7, versículos del 13 al 14. Sin embargo, vamos a estar analizando esta porción de la Escritura a partir del versículo 3. Pero nuestro texto base está en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. En esta porción de la Escritura hablamos de los primeros pasos que da el profeta Samuel en la historia. Samuel llegó a ser el último de una larga lista de jueces. El libro de los jueces que usted tiene ahí en la Escritura habla acerca de un grupo de hombres que eran líderes políticos y religiosos del pueblo de Israel, a través de los cuales Dios se manifestaba. Dios era el líder de Israel, el Dios de Israel. Pero mientras Dios gobernaba, tenía que tener un vocero hacia el pueblo, y este vocero era llamado en aquel tiempo un juez. Era también administrador de la justicia a través de lo largo y lo ancho del país. Pero mientras algunos jueces como Samuel confiaron su vida a Dios e hicieron lo bueno delante de Dios y fueron organizados cumpliendo la palabra de Dios, otros usaron su propio juicio, y algunos de ellos pues no son tan bien recordados en algunos trabajos que Dios les había encomendado hacer, quedaron en deuda con el pueblo. Esa dedicación le hizo estar dentro de una lista muy importante a Samuel. Si usted se va a Hebreos capítulo 11, versículo 32, ahí se encuentra algo que se ha llamado, bueno, todo el capítulo 11, el libro de los Hebreos, es llamado el hall de la fama de la Biblia. Es como que usted entre a un museo a donde estén todos los famosos. Y el capítulo 11 de Hebreos es como que usted entre a ese lugar y haya un pasillo con las fotografías y los reconocimientos de hombres grandes. Y estoy seguro que, así como les dije el otro día, si hubiese un museo allá en el cielo cuando ustedes y yo lleguemos y veamos todos los implementos de lo que la Biblia menciona que va a estar en ese museo, por supuesto es mi imaginación únicamente, pero que usted llegue allá y una de las atracciones del cielo es ir a caminar por el museo del cielo, ¿y qué va a encontrar ahí? Bueno, ya les dijimos, una estrella de Belén, el pesebre, el oro, incienso y mirra van a estar por ahí, el arca, el pacto va a estar por otro lugar, la vara de Aarón va a estar por ahí, tantas cosas, tantos implementos, el tabernáculo, aquel que usaron, que después se lo guardaron y no se volvió a encontrar, por ahí debe estar en algún lugar, los libros de la ley originales, las sandalias de Pedro, no sé, la oreja de Malco, alguna cosa está por ahí, cosas como esas, van a estar en ese museo divino, pues ahí vamos a encontrar también un rincón en donde van a estar los nombres de aquellos hombres que hicieron cosas grandiosas para Dios en la palabra. Y en el Hebreos capítulo 11 tenemos una lista. Sin embargo, en el versículo 32 aparecen directamente una mención a algunos de los jueces que hicieron lo bueno delante de Dios. Vea lo que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron. Oiga usted la descripción de lo que estos hombres hicieron: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos hombres van a estar ahí. ¿Qué impide que usted entre a ese hall de la fama? ¿Qué impide que usted también pueda apagar fuegos impetuosos? ¿Qué impide que usted ponga en huida a los ejércitos extranjeros? ¿Qué impide que usted pueda taparle la boca a los leones? ¿Qué impide eso? ¿Cuál era la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. Eran seres humanos como usted y como yo, pero tenían un compromiso firme con Dios. Entonces nosotros podemos también apelar a que nuestros nombres estén inscritos en un hall de la fama tan grande como este. Hay por lo menos 13 nombres en el libro de los jueces que usted puede ver. Algunos de ellos no están en estos versículos. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Estos son algunos de la lista de los jueces que usted puede encontrar en ese libro, que fueron voceros de Dios en momentos difíciles del pueblo de Israel, y que algunas de ellas fueron para bien y otras para mal. En los libros de primero y segundo de Samuel podemos encontrar muchas batallas. Después ustedes encuentran otras también en primero o segundo de Reyes o primero o segundo de Crónicas, pero en estos dos libros aparecen varias batallas en donde Samuel fue el testigo, en donde Samuel era el juez, el vocero de Dios. Y en muchas, vamos a ver, muy repetitivo, que las batallas eran bastante contra los filisteos. Hemos platicado mucho de esto, y hemos ustedes y yo descrito mucho acerca de las batallas contra los filisteos. Y puede ser que si yo me pongo a hablar de una batalla de los filisteos, usted va a decir, pero ¿y esto que ya no lo había predicado? Ya habíamos oído hablar de una batalla de los filisteos. Bueno, son 13 batallas las que podemos encontrar contra los filisteos entre 1 Samuel y 2 de Samuel. 13 batallas. Y llevo como 4, o sea que me faltan varias para contarles. Pero esta porción de la escritura, que quiero que, en la que ustedes me acompañen, para variar también, tiene una batalla entre Israel y los filisteos. Pero lo vamos a tomar desde otro punto de vista. Porque ustedes y yo tenemos que hacer un recuento de cómo fue nuestro año. Y a la luz de la palabra de Dios, a través de una batalla entre los filisteos y los israelitas, vamos a ir enumerando cómo nos fue. Y al final de esto usted va a poder decir, la verdad que no me fue tan mal. La verdad que me fue bien, porque el Señor estuvo conmigo. Porque cuando clamé, Dios me oyó. Porque hay algunas cosas que no han quedado terminadas todavía. ¿Por qué está usted terminando algunas cosas? ¿Por qué está terminando este año y algunas cosas no están completas aún? Lo dije durante la oración. Porque Dios no tiene tiempo. Porque para Dios no existe un 31 de diciembre, ni un 1 de enero, ni un proyecto para el otro año. Porque Dios no tiene otro año. Porque Dios no tiene horas ni minutos. Porque el tiempo de Dios es infinito, Él va a vivir para siempre. Es por eso que a veces le decimos, Señor, para el día de mi cumpleaños yo quisiera que me cumplieras esto. Y de repente pasa su cumpleaños y usted se siente mal y dice, Dios no escuchó mi oración, Dios no quiso. Porque Dios, para Dios no hay cumpleaños. Para Dios el otro mes es igual que el mes de pasado. Dios es eterno, no hay antes ni después de Él. Entonces a veces nos queremos explicar y queremos que el primero de enero sucedan cosas sobrenaturales cuando para Dios no es el primero de enero. Pero aún así, Dios nos puede escuchar y nos dice, ajá, ¿qué querés? Y lo vamos a poner en práctica y te voy a respaldar. Claro, nosotros aquí los seres humanos tenemos que agarrar un calendario porque si no merece el desorden que sucediera. Entonces para nosotros aquí abajo, sí es importante tener un 31 de diciembre. Recuerde por favor siempre, cuando no entienda por qué Dios no actúa, cuando Dios no entiende usted por qué Dios no le contesta, Dios tiene una visión diferente. Él está sentado en el trono, recuerde, y la visión desde arriba hacia abajo es muy distinta que la visión de abajo hacia arriba. Él ve las cosas de otra forma. Ya lo he platicado acá, lo vuelvo a repetir una vez más. La muerte para Dios no es mala, porque Él ve la muerte de arriba para abajo. Nosotros vemos la muerte de abajo para arriba. Para Él la muerte es buena, para Él la muerte es mandar a traer a uno de sus hijos y que quede la eternidad con Él para bendecirlo personalmente. Es el significado de la muerte para Dios. No es un castigo, no es una desgracia, ni es algo que debe aterrorizar a la humanidad. Es una bendición de parte de Dios. Te voy a mandar a traer y te voy a poner aquí a la par mía. ¿Qué mejor premio para un ser humano que eso? Pero claro, de eso, desde ahí lo ve Dios. ¿Cómo lo vemos nosotros desde aquí abajo? Horrible. La muerte es lo peor que a alguien le puede pasar. La muerte de un ser humano, de un ser querido, es lo peor que nos puede suceder. Lo vemos terrible porque se ven involucrados algunos de nuestros sentimientos. Y entonces nuestros sentimientos están en juego y viéndolo de aquí para arriba, la muerte es terrible. Es algo espantoso y le reclamamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando para Dios al revés, pues el tiempo para Dios es distinto. Él está sentado ahí arriba y ve diferente a lo que usted ve. Cuando usted pide algo de inmediato, Dios dice, todavía no, porque yo ya vi más adelante. Entonces Él sabe en qué momento lo pasa. Sabe en qué va a mandar la bendición. Sabe en qué momento envía la bendición. Entonces recuerde, el punto de vista de Dios es muy diferente a su punto de vista. Entendiendo esto, vamos a poder hacer un buen análisis y un buen recuento de cómo ha sido nuestro año hasta este momento. Probablemente usted empezó el año 2015, en el primer mes, teniendo una confianza en sus proyectos, teniendo una confianza en hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a hacer lo otro. Y empezó en sus propias fuerzas a hacerlo sin darse cuenta. Yo sé que usted es un buen cristiano y confía en Dios. Yo sé que usted es un buen cristiano y usted dice, no, yo no hago nada si no confío en el Señor y camino de acuerdo a su voluntad y soy muy obediente a Dios. Pero por ahí siempre encontramos los cristianos también un poquito de autosuficiencia. Y eso no es que esté mal. Pero cuando nuestra autosuficiencia empieza a exceder nuestro tiempo con Dios, ahí sí está mal. Cuando nuestra autosuficiencia empieza a exceder la voluntad de Dios, entonces sí está mal. Está creciendo de más mi autosuficiencia y Dios me ha dado la libertad de actuar. Entonces Dios va a decir, bueno, hazlo a tu forma. Es muy difícil, mis queridos hermanos, encontrar a dónde está la pequeña línea entre ser autosuficiente, seguir el libre albedrío de Dios y caminar de acuerdo a su voluntad. Por eso tengo que estar muy cerca de Él, para saber en qué momento me estoy alejando demasiado de Dios y lo estoy haciendo porque sencillamente yo lo quiero hacer y nunca he escuchado su voz. Entonces, el pueblo de Israel en esta historia empezaba de esa misma forma, teniendo confianza en lo material, teniendo confianza en sus propios arreglos, en sus propias alianzas. Y veamos lo que dice primero de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Primero de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4, dice la Biblia. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. En esta primera porción hay un enlace entre el capítulo anterior, en el capítulo 6, en donde se cuenta una historia contra los filisteos que usted y yo ya platicamos en algún momento. Y hemos platicado esta historia porque ellos adoraban a un dios que se llamaba Dagón. Yo les platiqué acerca del dios Dagón. Y cómo los filisteos, en una incursión que hicieron hacia los israelitas, les robaron el arca del pacto de Jehová, que era la presencia de Dios, y la metieron a un templo a donde se adoraba al dios Dagón. Y el dios Dagón caía, la imagen del dios Dagón caía por las noches. Y al día siguiente llegaron los filisteos y veían a Dagón tirado enfrente del arca, como en adoración. Y platicamos un poquito acerca del dios Dagón. Si usted no estuvo este día, vaya y búsquelo en la internet, www.iglesiajosue.org, ahí puede encontrar esa prédica. Pero bueno, otro día vamos a hablar de eso. Entonces, veníamos de esto, cuando los filisteos ven que en la presencia de Dios, del arca del pacto, estaba haciéndoles tanto daño, se la devolvieron a los hebreos, mándenla de regreso, porque esto más nos está haciendo pedazos aquí a todos nosotros. Entonces, lo mandan de regreso, y en el capítulo 6, ellos reciben el arca una vez más. Y le empiezan a buscar un lugar a donde ponerla. No la ponen en la ciudad importante, sino que se la llevaron a un lugar y le pusieron a un hombre a que la cuidara. Eso es lo que hicieron los israelitas. Estaba en otro lugar el arca del pacto en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupando sus tiempos en adorar al dios, a la diosa Astarot y al dios Baal. Ahora, ¿quiénes eran estos dioses? Bueno, eran, por supuesto, dioses paganos. El Baal era el hijo de Ei, que era otro dios pagano de la época, que era una deidad principal para los cananeos, y era considerado Baal el dios del trueno y de la lluvia. Entonces creían que él controlaba a la vegetación y a la agricultura, porque era el dios del trueno y de la lluvia. Entonces lo adoraban para que la agricultura fuera fértil, los campos fueran fértiles. Después estaba Astarot, que era la diosa del amor y de la guerra. La misma diosa controlaba el amor y controlaba la guerra. Este nombre, ustedes en otras versiones de la Biblia pueden encontrarlo como Astarte, en lugar de Astarot, como Astarte, o como Istar, o como Afrodita, tal vez si lo leen en algunos libros de texto que hablen de la cultura griega. Esta era la misma diosa y representaba la fertilidad, además del amor y de la guerra. Los cananeos creían que mediante la unión sexual entre Baal y Astarot, la tierra rejuvenecería mágicamente, porque estaban poniendo una mezcla con la otra, entonces por eso adoraban a estas dos figuras. Y los hebreos, algunos de ellos, se lo habían creído. Entonces ellos habían estado adorando a estas imágenes. Por eso vinieron los filisteos, les cayeron encima, el Señor se había retrocedido en un momento dado, porque los hebreos habían confiado en sus propias fuerzas. Hace un ratito les dije, ¿cómo empezamos el año? ¿Lo empezamos creyendo que nosotros éramos capaces de hacerlo? ¿O lo empezamos confiando plenamente en el Señor? Y hablamos, y les hablé también hace unos segundos, que a veces, aún los cristianos, olvidamos que tenemos que confiar en el Señor plenamente y creemos en nuestras propias fuerzas. Lo mismo estaba haciendo el pueblo hebreo. Y ellos creyeron, hicieron la mezcla, dijeron, si cruzamos Astarot con Baal, aquí sale, pero la mejor mezcla, y vamos a ser muy productivos. Pero en ese momento fue que los filisteos los vencen y se llevan a la presencia de Dios, hasta que la presencia de Dios es regresada y puesta en otra ciudad. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el profeta Samuel? Aquí es a donde él empieza su ministerio, si lo queremos llamar así, y se para y empieza a decirle al pueblo, miren, dejen de estar adorando a estos dioses y mejor preparemos nuestro corazón a Jehová. Y entonces aquí es donde retomo lo que dice el versículo 3, en la segunda parte, y dice, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Ahí está la condicionante para que todo empiece a salir bien ahí y para que a usted le haya empezado a salir todo bien aquí en el año 2015 era que usted empezó a servir a Dios, coma, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Está usted terminando el año 2015 libre de su filisteo? ¿O lo sigue persiguiendo el filisteo? No sabemos. Entonces tenemos que ver, si el filisteo todavía me viene persiguiendo, yo estoy viendo para atrás porque el filisteo me persigue, entonces algo no está bien. El Señor nos va a librar de la mano de los filisteos. Versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. O sea que fueron obedientes en ese momento. Y dijeron, sí, tenés razón, nos has convencido. Entonces la palabra de Samuel en ese momento fue eficiente. Porque convencer a los israelitas, que por la historia han sido un poco testarudos, no era muy fácil en esa época. Pero Samuel les hizo la lógica y entonces ellos entendieron. Ok, entonces empezaron ellos a querer hacerlo a cosas bien. Ahora recuerde usted alguna parte de algún evento del año 2015, del cual estamos haciendo recuento hoy, en el que después de haber hecho algunas cosas con sus propias fuerzas, haberse equivocado tal vez, haber tomado alguna decisión errónea, las cosas no salieron bien, y entonces decide una vez más volver al Señor. Entonces se le encendió la chispa tal vez a usted en algún momento del año, y dijo, es cierto, yo estoy haciendo esto a mis propias fuerzas, tengo que volver y buscar al Señor. Tengo que ir a un lugar a donde yo voy a poder consultar a Dios para que las cosas empiecen a mejorar. Ese lugar, aquí en este relato, se llamaba Mizpa, con Z, Mizpa. Probablemente usted tiene una montaña de oración, un lugar en donde usted puede ir y reunirse con el Señor y empezar a conversar. O tal vez tiene una habitación en casa, o una bodega ahí en la empresa donde trabaja. O tal vez su mispa es la iglesia. Y usted dice, bueno, me voy a ir a sentar en los cultos de la mañana, en el culto entre semana, en el culto del lunes por la noche. Y ahí esa es mi mispa, porque ahí encuentro la presencia del Señor. O de repente usted tiene la costumbre de venir al aposento un día por la semana, en la tarde, y se mete ahí. Esa es su mispa. Entonces veamos lo que dice el versículo del 5 al 7. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa. Y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Qué es lo que hizo él? Convocó a la congregación en un lugar especial, como nosotros nos reunimos acá en la iglesia. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Esto de sacar agua y derramarla delante de Dios es un símbolo de reverencia a Dios. Ustedes saben que toda esa tierra es árida. Entonces ellos sacaron el agua en ese lugar y la derramaron como ofrecimiento de paz delante de Dios. Y dijeron, Señor, este es nuestro compromiso. Sellaron el compromiso con esa ilustración de sacar un poquito de agua y tirarla delante de todos. Entonces ellos dicen, ok, Señor, aquí estamos y venimos con todo. Venimos porque hoy sí estamos decididos a hacerlo. Derramaron agua y entraron en ayuno. Queridos hermanos, ¿qué es lo que la iglesia Josué quiere de ustedes del 4 al 10? Ayuno. Necesitamos encontrar la sabiduría de Dios para empezar el 2016, empezarlo bien. Por eso hemos convocado ayuno. ¿Qué es lo que está Samuel haciendo aquí? Llamando a Mizpa a todo el pueblo para que entraran en ayuno. El pueblo tira el agua en símbolo de estar conectados con Dios y a continuación de eso se meten en ayuno. Es por eso que nosotros estamos convocando a la congregación a partir del 4 al 10 de enero del 2016 para que venga la congregación delante de Dios en su Mizpa, que es este lugar, y se meta en ayuno de oración por unos cuantos días para que el Señor nos pueda dar sabiduría y fortaleza para derribar al filisteo, si es que todavía ese filisteo ha amanecido para el 2016. Pero si ese filisteo ya se quedó atrás, no sé usted dónde está, puede ser que ya venció el filisteo y que usted diga, aleluya, estoy terminando el 2015 en una gran victoria, aleluya, yo hago una retrospectiva ahorita de lo que está hablando el pastor y yo veo que fue un buen año el 2015. O usted dice, sí, fue un año de altos y bajos y he terminado no tan mal, pero el filisteo todavía sigue vivo y me acecha. ¿Qué tiene que hacer usted? Escuche la voz de Samuel. ¿Quién era Samuel? El vocero de Dios. Y vaya a Mizpa y póngase en ayuno y oración y empiece a buscar el rostro del Señor. Entonces, reunieron, y si usted ha tenido un buen año y eso está vencido el filisteo, ¿usted cree que el filisteo se va a quedar quieto? Cualquiera nombre que tenga, el filisteo hoy lo vamos a decir que es Satanás, cualquiera que quiere destruir su vida. ¿Usted cree que así como el pueblo de Israel se enfrentó al menos 13 veces registradas en 1 y 2 de Samuel, ese filisteo lo va a dejar solo a usted el 2016, que no va a tener ningún problema? No, déjeme decirle que no. No quiero ser fatalista, pero vamos a enfrentar crisis en el 2016. Por lo tanto, vaya a Mizpa. Si a usted le fue bien y está cerrando el año 2015 en victoria, gloria a Dios por su vida. Ahora, es tiempo de empezar el 2016 y hay que ir a Mizpa en ayuno y oración para prepararnos en el momento en el que el filisteo incircunciso quiera venir a destruirnos en el próximo año. Entonces, eso todos lo tenemos que hacer. Sigamos leyendo. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¡Ah! ¿Qué es lo que le acabo de decir? Ahí estaban los filisteos, estaban en ayuno y oración, estaban subidos en el monte orando, y los filisteos ya estaban ahí abajo queriendo ver cómo los invadían, cómo se los acababan. ¡Ahí están todos juntitos! Ahí estaban todos metidos en ese lugar. Ahorita dejamos ir un bombazo y se acaban todos. Ahorita dejamos y los invadimos y se acaban todos. Vamos contra ellos. Y ya llegaron me imagino que los vigías habían estado viendo que los filisteos venían por ahí y llevaron a ese lugar la noticia. Mizpa era el sitio más importante y más célebre en esa época. A ese le llamaba un territorio que era de la tribu de Benjamín, cerca entre Gabá y Ramá, para que ustedes, si quieren, alguna vez lo puedan ver, algún día lo pueden ver en su mapa bíblico. Durante el periodo de los jueces, ahí se reunían todas las tribus, que era lo que estaban haciendo ellos. Fue también ahí donde Samuel ahorita le estaba anunciando al pueblo de Israel lo que estaba sucediendo, para que ellos se arrepintieran. En ese mismo lugar también Samuel ungió como rey a Saúl. Ahí fue la coronación, si quieren verlo así. Mizpa también tuvo que ser fortificada más adelante la historia que estamos contando, por esto que pasó. Cuando empiezan los filisteos a invadir Mizpa, que era el lugar especial, se dieron cuenta los israelitas que había que fortificarla, porque eran centro y foco de las invasiones en el momento que estaban reunidos. Fue escenario también ese lugar entre las luchas entre el mismo pueblo de Israel, porque cuando el pueblo de Israel se divide entre el reino del norte y del sur, se peleaban entre ellos. ¿Qué tal eso? Entonces Israel y Judá se pelearon varias veces ahí, entre los reinados de Baasa y Asa. Ahí fue un centro de guerra, de batalla. Y también fue un centro de acopio para los deportados a Babilonia, cuando Nabucodonosor invade a los israelitas y se los lleva por 70 años. dejó unos cuantos ahí, los mayores, los que ya no estaban en la vía productiva y algunas otras cosas, y los dejó que vivieran en ese lugar en Mizpa. Así que este lugar era importante para el pueblo de Israel. Ustedes y yo tenemos que ir a buscar nuestro lugar. Tenemos que ir a buscar nuestro lugar importante, a donde me refugio con Dios. Cuando ustedes realizan, tal vez en algún momento del año, como me pasó a mí o le ha pasado a varias personas con las que he tenido oportunidad de platicar, cuando ustedes realizaron que estaban haciendo las cosas con sus propias fuerzas, o porque no le habíamos hecho caso a Dios, o que habíamos estado haciendo nuestros propios planes y las cosas no estaban saliendo bien, más bien estábamos un poco ahorcados, empezamos a recapacitar como buen cristiano usted, con un corazón lleno del Espíritu Santo, y dice: no, momento. Antes de que las cosas empiecen a salir mal y a empeorar, yo tengo que buscar la guianza de Dios. Y entonces usted empieza otra vez a buscar la guianza de Dios. Se fue donde su líder, si usted asiste a algún grupo de estudio bíblico los días jueves, lo compartió. Buscó un compañero o una compañera de oración. Pidió oración, pidió venir a platicar con alguien. Se metió más en la iglesia. Vino aquí a adorar al Señor. Buscó otros cultos durante la semana. Leyó la palabra como nunca la había tenido oportunidad de leer. Platicaba con un buen amigo ayer y me decía... Que más o menos se apegaba un poco a este perfil que estamos viendo acá. Y me decía: hoy leo la Biblia. Me está gustando leer la Biblia. Antes no la leía. Me quedaba con lo que pues oíamos en el servicio y después, pero hoy estoy leyendo la Biblia. Entonces las cosas empiezan a mejorar. Hacerle caso a Dios hace que las cosas mejoren. Pero ¿qué sucede cuando las cosas empiezan a mejorar? Cuando usted se mete con Dios, cuando usted vino por primera vez a la iglesia, cuando usted recién daba los primeros pasos en esto del Señor. ¿Se acuerda usted lo que le sucedía? De todo. Dios, más bien, Satanás hizo cualquier cosa para que usted dijera que había cometido un error en el momento que se acercó a la iglesia. Porque todo empezó a salir mal. Los negocios no salían. El carro se le arruinaba. Lo chocaban. Le estafaban. Le clonaban la tarjeta de crédito. Su esposa se enojaba con usted. Se le enfermaba un niño. Cualquier cosa. De repente usted decía: voy a ir a la iglesia y se peleaba con su esposa y venían aquí enojados, o no venían porque estaban enojados. O cualquier traba había para que usted no viniera a la iglesia. Cualquier traba había para que usted no oyera. Lo invitaban los amigotes a salir a lugares a donde no es muy bueno, donde le hacían olvidar a Dios. Cualquier cosa había, cualquier traba. Así trabaja Satanás y empieza uno a atemorizarlo. Dice: hoy que estoy yendo a la iglesia me estoy yendo peor. Hoy que estoy yendo a la iglesia me duele más el cuerpo o me he enfermado. Y esa es una trampa de Satanás. Pues los filisteos estaban queriendo invadir al pueblo de Israel en Mizpa. Y eso les había producido temor. En el versículo 7 vemos que dice: y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Usted y yo vamos a tener temor, es algo natural en el ser humano. Algo nos da miedo. Yo le puedo preguntar a alguien aquí, le puedo decir: hermana, ¿le dan miedo a los ratones? Y algunas van a decir: sí, ay, no lo puedo ver, aquí, allá, esto, lo otro. Otras van a decir: no, a mí me da asco, me dan. Yo miedo no les tengo. Asco, por eso no los puedo tocar. Por eso salgo corriendo y salto encima de una mesa cuando los veo. A otros les dan miedo las culebras, las víboras. Veo una culebra, no, aquí yo tengo hasta sueño con eso, dicen algunos. Y yo no puedo ver las culebras porque a mí me dan miedo. Otros, qué sé yo, los cocodrilos, no sé. Los perros, tal vez a uno lo mordieron de pequeño y entonces tiene algo contra los perros. Algo le da temor, algo. Y entonces usted viene y dice: bueno, yo tengo temor de que me despiden del trabajo. O yo tengo temor de que me quede sin un dólar. O que mis hijos no puedan comer. Cualquier cosa que a usted le produzca temor ha sido la acechanza de este año 2015. Los filisteos estuvieron ahí y usted sintió temor. Pero veamos qué hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo los pueblos de Israel cuando estuvieron ahí? El cambio de estrategia. Primero de Samuel 7, del 8 al 9. Dice la Biblia: entonces dijeron a los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ah, ya les está alumbrando un poco a ellos. Ahí la cosa empieza a mejorar. Tal vez usted vivió un caso similar en su vida en el 2015. Y en el momento en que usted dice: no, momento, yo lo que tengo que es entrar en más oración, yo lo que tengo que hacer es entrar en más ayuno, yo lo que tengo que hacer es adorar a Dios, tengo que llenar mi ambiente de la presencia de Dios, por eso pongo alabanzas en el carro. y usted dejó de oír a José José ahí en el carro y puso alabanzas, por ejemplo. Dejó de oír ahorita en los burritos habaneros y puso alabanzas. Y dice, decido adorar al Señor. Decido adorar a Dios. Y entonces le empezó a leer la Biblia y la cosa empezó a cambiar un poco. Y usted dijo, no, ahí está, el filisteo me va a comer, por eso tengo que estar listo. Y entonces le dan la orden, el pueblo de Israel, entonces le habla al juez, que era Samuel, y le dice, ok, tenés la orden de seguir clamando. No vayas a dejar de clamar. Porque en ese tiempo así era. El pueblo de Israel lo único que tenía que hacer es hablar con su vocero. Ahora ustedes y yo tenemos la opción de doblar nuestras rodillas y llegar a la presencia de Dios automáticamente, sin intermediarios. Usted no necesita intermediarios, no necesita un juez como Samuel, no necesita un rey como Saúl, no necesita un apóstol como Pablo, no necesita un pastor, no necesita un sacerdote. No necesita a nadie para que usted pueda iniciar una conversación con el Señor. Lo que necesita es un corazón dispuesto y unas buenas rodillas delante de Dios, y Dios se va a manifestar a su vida. Pero lo que usted necesita también para conectar con el Señor, además de las rodillas y el deseo, es el Espíritu Santo en su corazón. Debe haber aceptado por la fe a Jesús como Señor y Salvador, para que de esa manera usted enganche con Dios. Pero en aquel tiempo había una burocracia, había que hacerlo a través de Samuel. Entonces él pueblo le había dado la orden, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche, o sea, un cordero pequeño, recién nacido, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y ¿qué dice ahí al final? ¡Ay, gloria a Dios! Cuénteme, me gustaría hablar con cada uno de ustedes. ¿Alguna vez usted escuchó la voz de Dios en el 2015? ¿Vio cómo Dios lo salvó de algo? Pues mire, este es el momento que usted haga un recuento y diga, ¿de cuáles me salvó Dios? Tal vez usted ni se había dado cuenta, pero el Espíritu de Dios en este momento le va a decir, ¿te acordás aquella vez que no saliste y hubo un accidente grande en tal lugar y tú ibas a pasar por esa calle? No sé, estoy nada más inventando algo. O como cuando, no sé, si ustedes se acuerdan en las caricaturas, había un personaje que era un poco distraído y caminaba y no se daba cuenta y cayó un piano de un segundo piso detrás de él. Y de repente él caminaba y iba pasando una viga de esas con la que se está construyendo el edificio y él se paraba en la viga y de repente caía en otro piso sin darse cuenta. O sea, totalmente distraído. A veces los cristianos somos así. Dios nos libra de un piano que viene cayendo por nosotros. Cae el piano detrás de nosotros y nos damos cuenta. Hasta que llegamos a este punto donde hacemos una pausa y un recuento. Y empezamos a ver y decimos, de lo que nos ha librado Dios, no me salió ese negocio y hoy ese socio mío está preso. O sea, que yo estuviera ahí a la par de él. No me salió ese negocio y hoy esa compañía está en quiebra, en bancarrota, no lo sé. Empiece usted a hacer un recuento y diga, ja, al final de todo el 2015 no estoy tan mal. Pudiera haber estado peor. Si hubiera ido a esas vacaciones, me hubiera accidentado con ese microbús, no sé. Estoy hablando cosas. Pero en este momento vemos como el Señor dice, oyó el clamor de Dios. Y probablemente hay un ejemplo suyo en el 2015, cuando usted oyó, el Dios oyó su clamor, y entonces recibió la bendición de Dios y lo hizo llegar hasta aquí con buen resultado. Ahora, aquí viene una parte que me encanta. Y es cuando, vea cómo ha ido ordenando todo, por favor. Primero, el pueblo de Israel deja a los ídolos. O sea, deja de hacerlo con sus propias fuerzas, deja de buscar los conectes en las empresas, deja de evadir impuestos, deja de pagar corrupción, de mordidas y cosas, y empieza a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Se reúne en un lugar santo, se empieza a congregar, empieza a buscar la palabra de Dios, empieza a buscar un grupo de estudio, empieza a meterse a escuchar alabanza, empieza a meterse esto, meterse lo otro, se reúne en Mizpa. Después, se siente el acecho de los filisteos, que es cuando Satanás lo acechó durante todo el año, donde le dijo, tú sos un inútil, no te va a salir bien esto, no te va a salir bien lo otro, vas a estar quebrado, vas a terminar el año en miseria, y Satanás lo engañó como los filisteos y usted tuvo temor. Pero en ese momento alguien le dijo, no tenga temor, siga adelante, porque usted es un hijo de Dios, y usted levantó su fe, y usted empezó a decir, es cierto, entonces vamos a dar la orden, y vamos a orarle a Dios, y vamos a empezar en un tiempo de ayuno, y empezó a salir adelante, y eso dio resultados, y Dios se manifestó. Y en ese momento que usted iba caminando por el mundo, que los pianos caían por atrás y usted no los veía, que la sombra de Dios iba siguiéndole por todos lados y usted siempre se sentía solo, se manifestó Dios. Veamos lo que dice la palabra. 1 Samuel 7, del 10 al 11. Me encanta esta porción. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, ahí vamos a parar un momento. Y mientras Samuel sacrificaba el holocausto, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Ni siquiera había terminado de adorar, ni siquiera había terminado de ofrecerle a Dios el holocausto. Estaba haciéndolo. ¿Cuántas veces usted ha estado orando y las cosas ya están pasando? Y usted no lo sabe. Y después usted solo saca las conclusiones. Yo les he contado en otras oportunidades que cuando yo tuve un ascenso en mi empresa, en la empresa para la cual trabajo, un añorado ascenso, yo decía, yo quiero ese puesto, yo quiero ese puesto. Hasta que Dios me dijo un día, ya no me volvás a preguntar, porque yo lo tenía en oración. Y me dijo, te prohíbo que me volvás a preguntar acerca de eso. Y ahí me tuvo el Señor con la boca callada 2 años. 2 años que no le pude pedir a Dios. Porque le había pedido un año completo. Y Dios me dijo, no. No me volvás a preguntar porque te voy a dar ese ascenso cuando te toque, cuando yo quiera, cuando sea mejor para ti. No me volvás a preguntar, y pasé 2 años sin preguntarle a Dios. 2. Hasta que un día veníamos aquí al aposento con un grupo de hermanos y un hermano me dijo, mira, ¿y por qué no pedís por tu ascenso? No, hermano, no puedo. Tengo vedado ese tema, le dije, yo no lo puedo pedir. No, pero mira, me dice, y si oramos por ti, y yo voy a pedir por ti, voy a pedirle al Señor que te dé las... Bueno, el contrato no dice que tú no puedes pedir por mí. Como es salvadoreño, siempre sacándole la vuelta a todo. Dios dice que yo no le pida, pero no dijo nada de ti, así que pedirle vos. Bueno, nos metimos, hermanos, a orar al aposento. Era mediodía. Y terminamos de orar y el hermano oró por mí y le pidió al Señor que por favor hubiera un ascenso. Entonces salimos del aposento, caminamos por todo aquello, caminamos allá, llegamos al parqueo. En el parqueo estábamos 3 o 4 hombres que nos reuníamos todos los mediodías a orar. Cuando me cae una llamada telefónica y era de mi jefe. Y entonces como yo estaba platicando, estábamos hablando del Señor y todo, entonces vi la llamada y dije, ya le voy a corresponder. Y de ahí me quedé pensando, quizás para ponerme un vuelo o para pedirme ayuda para algo, esto, lo otro, aquí, allá. Ah, no, le voy a contestar, no, de inmediato. Mejor no le contesto más tarde, sino ya. Entonces le contesté. Y me dice el jefe, estas fueron las frases para que usted lo entienda. Quiero que entienda con esta ilustración de la vida real a lo que me refiero. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, me llama mi jefe y me dice, estoy saliendo. Esa fue la frase. Estoy saliendo de una reunión y acabamos de escogerte para que tengas un ascenso. Así fue. Estoy saliendo de una reunión y acabamos de escogerte para que tengas un ascenso. Me quedé sin aire, me desencajé, me puse todo pálido. Entonces mis hermanos me veían y pensaban que alguien se había muerto. Y entonces le digo a mi jefe, en esa época era mi jefe, o ya no lo es, pero en esa época él entendía muy bien de las cosas del Señor. Y yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a explicar. Voy saliendo, yo también, de una reunión con mi jefe y le hemos pedido un ascenso. Se quedó callado y me dijo, pues te cuento que el ascenso se ha dado. Te vas la otra semana. Y entonces me quedo yo frío y le digo, bueno, gracias, esto te tengo que dar el testimonio, esto y esto ha pasado. Ya le conté todo lo que le estoy contando. Apago el teléfono y me ven todos mis hermanos viéndome, un gran silencio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos querían saber. Nada, me acaban de ascender, nada más. Después de 3 años de estar pidiendo el ascenso. ¿Cómo es posible? Pues, en una oración. ¿Cómo es posible? Haber sabido antes, ¿por qué no me preguntaste antes? Le dije yo al hermano. ¿Por qué no le hicimos esto hace 1 año? ¡Qué poder! ¡Qué autoridad! Pero no, Dios tenía todo listo. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, mientras Alessandro oraba, mientras Eduardo, su amigo, oraba por él, Dios estaba orando, Dios estaba caminando, Dios estaba haciendo algo. ¿Por qué no me dieron ese ascenso una semana más tarde o un mes más tarde? ¿Por qué? Porque hubiera dicho yo, tal vez por aquella oración que hizo mi amigo. Quizá por aquella oración que hicimos hace 3 semanas. No. Cuando Dios está en control de su vida, lo manifiesta. No le cabe duda a usted que eso viene de Dios. Y entonces Dios dijo, no, lo tengo calculado. Él estaba sentado en su trono viendo cómo era. Lo tengo calculado cuando aquel llegue al parqueo, ¡pum! Ahí le va a caer la llamada. Porque yo voy a mover ahí a su jefe que salgan con una gran hambre porque tienen que ir a comer de esa reunión y a él impulsarlo a que tome el teléfono para hablarle a él y decirle que tiene un ascenso. Lo voy a poner todo así para que a este no le quepa duda que se lo mando yo. ¿Cuántas veces ustedes en este mundo sintieron eso? En este mundo, en este año sintieron eso. El respaldo de Dios, que ustedes dijeron, bueno, me puse a orar y vea cómo esto empezó a funcionar. Me puse a ayunar y cómo empezaron a suceder las cosas. De repente apareció dinero que no tenía. De repente me saqué algo aquí, me saqué algo allá. Me regalaron esto. Había una herencia, había lo que sea. Y Dios contesta cada paso. Ahora usted está haciendo su recuento. Y si usted venía esta noche diciendo, ah, el 2015 fue una desgracia para mí. No, vuelva a pensarlo. Vuelva a hacer el análisis. Tal vez no tiene los billetes en la bolsa, pero Dios, ¿cómo estuvo con usted todo el año? Y como Dios no tiene el mismo calendario suyo, el milagro puede estar mañana, o puede estar el 2, o el 3, o el 4, o el primer mes, o el segundo mes. A Dios no le urge que sea el primero de enero. Pero sí que ha estado con usted el Señor. Se lo puedo asegurar. Sigamos leyendo entonces. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Ok, aquí estamos, vamos, vamos, vamos. Mas Jehová, ay, qué rico, mire esto por favor. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Imagínense usted eso, por favor. Dame el celular. Salen corriendo. Dejan tirada hasta la navaja ahí o la pistola. Porque Jehová los atemorizó. ¿Cuándo dice? Samuel estaba haciendo el holocausto durante ese tiempo. Imagínense, estaba quemando el holocausto y brrr, empieza a temblar todo aquello. Qué cosa más bonita debe haber sido. Pero vea usted una cosa que le tiene que llamar la atención. Esto se llama desmenuzar la palabra. ¿Quiénes salieron corriendo? Los filisteos. ¿Y por qué los israelitas no corrieron? El mismo trueno era para todos. Tronó. ¿Por qué los israelitas no salieron en desparpajo también? Porque solo los filisteos. ¿Se ha usted puesto a pensar eso? No sé cómo lo hace Dios. No sé. Cuando estemos allá en el cielo, saliendo del museo del cielo, le preguntamos a Dios, ¿cómo haces eso, Señor? ¿Cómo hiciste ese gran trueno para que se asustara el resto del mundo, menos tu gente? Porque al pueblo de Israel le debe haber sonado como la voz de Dios. Al pueblo de Israel le debe haber sonado como música. Pero al pueblo de los filisteos le debe haber sonado como un gruñido del cielo. No sé cómo hace esas cosas el Señor. Pero los enemigos huyeron y el pueblo de Israel no. Vea usted lo que dice la Biblia, sigamos. Y fueron vencidos delante de Israel y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndoles hasta abajo de Betcar. O sea que los israelitas no se amedrentaron. Entonces lo que para usted es una bendición, para los otros es un gruñido de Dios. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces el Señor le gruñó a alguien que era su enemigo? Y ese enemigo salió corriendo y usted se quedó intranquilo, como que nada pasaba. ¡Corre, corre, corre! Y nadie corrí, porque voy a correr. ¿Qué no oí? Es que se nos viene encima el mundo. Yo no oigo, oigo alabanzas de los ángeles. Pero yo no oigo el gruñido de que la tierra se está partiendo por la mitad. Eso se llama confianza en el Señor. Pero todo empezó porque estos israelitas oían así. Porque habían orado, porque habían ayunado, porque habían votado a sus dioses y porque habían adorado al nombre del Señor. Aparte tenían a su vocero ahí arriba en Mizpa, bien conectado con Dios, haciendo holocaustos. Todo esto sucede. Ahora usted piense, ah, ya sé por qué en aquel momento me sentí tan fortalecido en el 2015. Yo sentí por qué le hablé con autoridad como le hablé a esa persona en el 2015. Y por qué se cerró el negocio, por qué logré quitarme un problema de encima, porque hablé con la autoridad. Porque Dios le dio la autoridad. Tronó, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué hicieron después ellos? Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer. Ah, dice, ah, pues sí, no, esa historia ya me la podía. Ah, sí, no, entonces ya sé dónde me lleva. Claro, ahí lo llevo, ahí nos vamos a dar cuenta. A ahora usted y yo podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¡Aleluya! ¿Sí o no? 2015 ha sido un año de éxito. Ahora nos podemos dar cuenta que Dios estuvo detrás de nosotros todo el tiempo. Tomó luego Samuel una piedrototota y la puso entre Mizpa y Sen, y le pintó un nombre que decía Ebenezer, que quiere decir piedra de ayuda. Y cuando puso la piedra de ayuda, bien cansado, me imagino yo, arrastró la piedra, la puso ahí, se lavó las manos, se limpió las manos así en la túnica. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto no puede haber venido de otro lado. Imagínese usted la sorpresa de Samuel. Subido allá en Mizpa, allá subido, porque era una colina. Subido ahí, bien agarrado, cuando empezó a tronar. Y esto que, ¡ah, Señor, qué manifestación! Oh, y desde allá arriba, viendo con el desparpajo, los filisteos iban por allá, y los hebreos empezaron a seguir a los filisteos, y lo vencieron, y él se agarraba allá arriba del estruendo. No, dijo, y esas grandes piedras que cayeron de ese gran trueno, agarró una él y la puso ahí, le puso nombre, piedra de ayuda. Y después dijo esa frase maravillosa que repetimos a cada rato los cristianos, y que qué mejor día para repetirla que hoy, finalizando el año. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y entonces, cuando al final hacemos el recuento del año, y usted dice, no, si no estuvo tan mal de plano. Ya viéndolo así, ¿cómo tuvimos el respaldo del Señor? Nos vamos al versículo 13 y 14 y vemos cómo el pueblo de Israel también hizo su recuento. Ve cómo hemos ido hilando esta porción de la Escritura. Versículos 13 y 14. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas. Guárdese esa palabra. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Están haciendo un recuento desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Este es el recuento de lo que pasó en esa etapa de tiempo. Hubo paz, restituyeron. ¿Qué le restituyeron a usted este año? ¿Qué le devolvieron que era suyo? ¿Qué le habían robado y se lo devolvieron? Y no estoy hablando solo de bienes materiales. Puede ser que le habían robado la paz. Puede ser que le habían robado un hijo. Puede ser que le habían robado algo, no lo sé. Y se lo devolvieron, ha sido restituido. Le habían quitado la honra. Lo habían vituperado, lo habían señalado, habían hecho chambre de usted, y su honra ha sido restituida justo al final del año. Alguien mencionó palabras buenas con respecto a usted. Alguien le felicitó por haber esforzado, sobre todo a los estudiantes, a los trabajadores. Su honra fue restituida, su vida fue restituida, sus hijos han sido restituidos. Al final de este recuento del año, nos podemos ver cómo los pueblos de Israel recibieron sus ciudades, su territorio, pero sobre todo hubo paz. Ustedes y yo estamos terminando hoy con paz, con la paz de Cristo. Porque viendo toda esta historia y comparándolo con la suya, podemos encontrar que Dios no le ha abandonado. Porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Cierro con esto, Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8. Estoy seguro que muchos de ustedes, en lo que llegan a esta lectura, ahorita que usted haga su recuento y diga, el 2015 estuvo tan malo en la economía nacional, regional, latinoamericana, y la verdad es que no me fue tan mal a mí. Yo creo que usted puede decir, hacer sus números, hacer sus cuentas, y dice, bueno, pudo haber sido peor, porque la cosa está mala, por la violencia, la falta de inversión, la falta de clientes, pero me pudo haber ido peor. Pues hasta ahí lo ha ayudado Jehová. Jeremías 17, el 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía, en el año de lo malo, en el año de la mala economía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el Hijo de Dios. Ese es aquel que hace las cosas en orden Terminamos el 2015 haciendo un gran recuento de los milagros del Señor y vamos a empezar el 2016 con un mensaje de impulso espiritual para que Dios nos guíe con toda sabiduría. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso y bueno y nos has mostrado lo que has hecho a lo largo de este año. Lo hemos terminado bien. Lo hemos terminado bien. Tal vez no donde nosotros quisiéramos, probablemente donde nuestros planes o proyectos nos querían llevar. Pero hoy a través de la Escritura nos hemos dado cuenta, Señor, que lo hemos terminado bien y te damos gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por tu respaldo, Señor. Y en el nombre de Jesús, ahora quiero terminar este año reconociendo tu gloria, porque en algún momento tronó en mi vida, pero tronó para bien. En algún momento manifestaste tu gloria y los enemigos huyeron delante de nosotros. Hoy, Señor, es tiempo para terminar y empezar. Es tiempo para cerrar y abrir. Y lo que queremos es llegar a Mizpa, a ese monte donde se reunía todo el pueblo a brindarte adoración. Hoy decido dejar cualquier ídolo, no necesariamente Astarot, no necesariamente Baal, pero cualquier otro ídolo, humano o material. Lo voto, Señor, y lo quemo. Me reúno en Mizpa y me declaro, Señor, en oración. Me declaro en ayuno, como lo va a hacer esta iglesia a partir de la primera semana del año. Y así juntos, Señor, vamos a poder combatir. Oración, ayuno, adoración, holocausto. Y en lo que nosotros hacemos eso, tú trabajas por tu pueblo. En lo que nosotros hacemos eso, Señor, nos vas a dar sabiduría para poder hacer que corra el enemigo de delante de nosotros. Someteos pues a Dios. Reprended al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Señor, ahora queremos empezar esto de esa forma. En lo que usted le da gracias a Dios por este recuento que está haciendo, y mentalmente, en oración, usted lo hace con Dios, este recuento. Yo quiero preguntar si hay alguien aquí que quisiera subir al monte de Mizpa, que no haya recibido a Cristo. Para que Dios manifieste su poder en su vida, usted tiene que estar conectado con Él a través del Espíritu Santo. Este ejemplo de holocaustos, de ayuno y oración en Mizpa, en un monte, a través de un juez, como lo era Samuel, se dio en ese tiempo de la dispensación de Dios. Pero en esta etapa en la que vivimos después de Cristo, es necesario que nosotros le confesemos a Él como Señor y Salvador, y de esa manera Él empieza a conectarse con nosotros a través del Espíritu Santo. Y podemos ir tranquilamente de rodillas a orar, platicar con Él, cantarle. Pero es necesario que usted haya dado un paso de fe. Y por eso yo le invito que dé ese paso de fe. En esta ocasión que estamos terminando este año, es importante que usted lo termine sellando este tiempo con un nuevo nacimiento. Nazca de nuevo entregándole al Señor su vida. Si hay alguien que nunca ha hecho esa oración y quisiera hacerla, yo le invito a que lo haga. Es bien sencillo, una oración de fe, donde usted le va a decir al Señor que reconoce todo lo que Él hizo. Vino al mundo, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó. Y al final de esa pequeña oración usted le va a decir: quiero que tú seas mi Señor y Salvador, de manera que pueda gobernar mi vida. Muy fácil, unos cuantos segundos, que son muy importantes para Dios, porque su vida se va a ver tocada por su inmenso amor. Así que antes de irnos, yo quisiera preguntar si hay alguien que quiera dar ese paso de fe. Si usted quiere hacerlo, levante su mano ahí donde está. No le voy a pedir que se levante de su lugar, ahí en su silla. Yo desde acá arriba y juntos hacemos la oración. Habrá alguien que quiere levantar su mano y me diga sí. Dios te bendiga. Ya. Gloria a Dios. Habrá alguien más que quiere levantar su mano y me diga sí, está bien. Antes que termine el año, voy a recibir al Señor Jesús en mi corazón. No se vaya de aquí sin entregarle su corazón a Cristo. Habrá alguien. Bien sencillo lo que vamos a hacer, 20 segundos, una oración fácil en la que usted puede abrir el corazón y el Espíritu de Dios le empiece a tocar. Su nombre será inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia, que además de obtener la guianza del Espíritu Santo va a obtener la salvación eterna. Así lo dice la palabra. Por lo que es necesario que hagamos una oración. Por eso no me gustaría que usted se fuera de aquí sin hacerlo. Una vez más, antes de irnos, habrá alguien que quiera levantar su mano en oración. Veo tu mano levantada. Hey, brother, un like para Cristo, ¿eh? Eso es, le hemos dado like a un montón de cosas, pues hoy le vamos a dar like a Cristo, ¿no? Y la unción del Señor va a caer sobre tu vida. Y ahora vas a empezar a tomar decisiones, pero cool de aquí en adelante, hermano. Porque Dios te va a guiar y el Espíritu de Dios también. Qué bueno, eso es un valiente, brother. ¿Habrá alguien más por aquí? Así como mi hermano el valiente, que no se va a ir, no va a dejar que este año termine sin Cristo. ¿Habrá alguien más ahí arriba, aquí atrás, al frente, afuera? Si no hay nadie, yo le voy a pedir a este valiente que ahí donde está sentado, repita conmigo esta oración. Brother, repetí conmigo esta oración. Ahí está, verbalmente, solo para que te oigas tú. No es necesario que nadie más te oiga, pero decí conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor. Pero reconozco también que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, te clavaron en la cruz. Pero la sangre que derramaste ahí ha servido para perdonar mis pecados. Y una gota de esa sangre lleva mi nombre, porque lo hiciste por mí. Gracias. Sé que resucitaste al tercer día. Y sé que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi Señor y Salvador, dándote las gracias por lo que va a suceder de aquí en adelante. Gobierna mi vida, dame sabiduría y gracias por la salvación eterna que ahora, a través de la fe, tú me estás dando. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por la vida de tu hijo, te doy gracias por la vida de todos aquellos. Si alguno hizo esta oración, Señor, sin haber levantado su mano, no importa, tú lo viste, tú la oíste esa oración, su nombre está siendo inscrito en el libro de la vida y el Espíritu de Dios gobernará su corazón. Bendice, Señor, a esta congregación, bendícelos sobreabundantemente. Declaro en el nombre de Cristo que ellos y sus descendencias van a estar cubiertos con la sangre del Señor. Declaro que ellos y sus descendencias van a poder leer, van a poder comprender y van a poder aplicar la palabra de Dios. Declaro que ellos y sus descendencias van a caminar por el mundo y van a llevar la luz de Cristo donde quiera que vayan. Declaro que a ellos y sus descendencias no les faltará la provisión. Declaro en el nombre de Jesús que la presencia del Espíritu de Dios mora en sus hogares. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que Satanás no podrá robarles la paz más. Declaro en el nombre de Jesús que la sangre derramada en la cruz está sobre sus cabezas, que el dintel de la puerta de sus casas tiene la marca de la sangre preciosa del Cordero de Dios, y que la muerte pasa de largo. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que hay sanidad en los cuerpos, porque no es tiempo para ti todavía. Declaro en el nombre de Jesús que ahora, Señor, celebraremos este año 2015, porque nos hemos dado cuenta que tu presencia nos ha acompañado. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tus planes serán cumplidos en ellos y en sus familias en el 2016. Declaro en el nombre de Jesús que tu manifestación poderosa en el otro año se va a llevar a cabo en estas familias. Declaro en el nombre de Jesús que este año que viene será un año de victoria y vamos a dar testimonio de eso. Gracias te damos, Señor, porque hoy en el nombre de Jesús recibimos y abrazamos tus bendiciones, recibimos y abrazamos tus promesas, y con estos ojos las vamos a ver cómo se cumplen en nuestras vidas. A ti sea siempre la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, Señor, por este año. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Dios poderoso Salvador. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor y terminamos aplaudiéndole.